sur detectamos si alguien quiere entrar actuando de inmediato. Y si es necesario, activamos Zero Vision.
¡Qué bueno!
Disfruta tus vacaciones. Verisur Alarmas está para protegerte. Llama al 0800-222-2025. 0800-222-2025.
¡Atención, familias! En Mayorista Jaguar congelamos los precios de 20 productos de la canasta básica por 60 días.
Ya ahorras, ya ganas en Jaguar.
Promoción válida del 15 de enero al 17 de marzo para consumidores finales hasta un máximo de 6 unidades cada producto por grupo familiar por día. Más información en jaguar.com.ar.
Pídeme una quilmes y te la haré. Tocamos el cielo por tercera vez. Sos campeón del mundo, te la mereces. El equipo agarra lo que vos querés. La birra más linda la tomo contigo, amor.
El que es campeón del mundo, paga la Quilmes lo que quiere en quilmes.com.ar. Para más información consulta en www.quilmes.com.ar. Beber con moderación, prohibida su venta a menores de 18 años.
Cuando decimos Canon, los argentinos responden
¡Microchon!
Porque saben que hoy, como siempre, los vamos a seguir acompañando con la mejor calidad y los mejores precios en colchones y almohadas para poder seguir disfrutando un Canon todos los días. Encontrá las oportunidades Canon de este mes en más de 4.000 puntos de venta y en todas las tiendas digitales.
Mi Canon, Canon, Canon es mi colchón.
Llega a Buenos Aires La Fuerza del Cariño, una divertida y emocionante comedia de Dan Gordon, de la mano de Soledad Silveira, Osvaldo Laport, Julieta Ortega y gran elenco, en el Multiteatro Comafi, Avenida Corrientes 1283, con dirección de Corina Fiorillo. Entradas a la venta. Estreno 10 de enero, con Santander, tres cuotas sin interés.
En verano también pasan cosas. También alguien tiene que decirlo. En Mitre.
Pero me levanté y no le pienso bajar.
Gracias a Cabrales que nos manda su cafecito todas las mañanas. Riquísimo café con leche cortado, lungo, todas las variedades y todas muy bien acompañadas por las medialunas de Mar del Plata, las medialunas de la Fonte d'Oro.
María, dicen año bisiesto, sí. Año siniestro. Bueno, pero peor que con el kirchnerismo, creo que no nos puede ir, así que...
26 grados 6 décimas es la temperatura en Buenos Aires a esta hora, 28,1 la sensación térmica en la ciudad, y tendremos una máxima para hoy estimada en 35 grados.
¿Hace 28 grados hasta ahora?
28 grados de sensación térmica. Es, va a ser una semana durísima en cuanto a calor, con máximas que el jueves van a llegar a 38 grados y se van a mantener así casi, casi hasta el fin de semana. Vamos a ir a los Estados Unidos porque hay una nota muy interesante en Clarín firmada por Paula Lugones que habla de Javier Milei, nuestro presidente, como un mini Donald Trump. ¿Y qué es lo que genera la figura de Javier Milei como debate en los Estados Unidos? Porque los expertos comparan el presidente argentino y el magnate republicano, expresidente, sus estilos y en qué partido se apoyan cada uno y en el rol del Estado. Estamos en contacto con Jaime Flores, que es portavoz en español del Partido Republicano de los Estados Unidos. Buen día, Jaime, ¿cómo le va? Bienvenido.
Muchas gracias, María Isabel. Pues es un placer estar con ustedes. Un saludo muy especial a toda la audiencia.
Muchas gracias. Igualmente, gracias por atendernos. Para que nos cuente esta mirada interesante que tienen ustedes sobre nuestro presidente, nuestro flamante presidente, que lo compara mucho con Trump en muchos aspectos, pero también que marcan algunas diferencias, como por ejemplo, que mientras que Trump es un hombre de negocios, Milei es mucho más académico y a la vez más estructurado. ¿En qué lo ven más estructurado a nuestro presidente?
Lo hemos estructurado en la medida en que pues ha tenido mucho más contacto con la actividad política, sobre todo desde el punto de vista económico, mientras que pues Trump llega a la política en los Estados Unidos en el año 2016 sin ninguna otra experiencia en ese sentido. Nunca había sido elegido absolutamente para ningún cargo, nunca había ocupado ni siquiera cargo público de ningún orden y llega prácticamente de inmediato a ser presidente de los Estados Unidos, de manera que ahí marca una diferencia crucial.
Sí, pero de todas maneras Javier Milei también llega sin ninguna experiencia política ni haber ocupado ningún cargo, y casi también le podría decir de sorpresa, porque fue un shock en la cantidad de votos que recibió Javier Milei en las PASO, en las primarias, y luego finalmente cómo se impuso en el balotaje, medio como que no se esperaba mucho.
Y menos en el caso de Trump. Nadie esperaba. En aquella elección teníamos 16 candidatos republicanos, algunos verdaderos pesos pesados, Estaba ahí, por ejemplo, Jeb Bush, hermano e hijo del presidente de los Estados Unidos, y además había sido gobernador de la Florida. Teníamos allí a Marco Rubio, a Ted Cruz, a una cantidad de significativa de candidatos republicanos, y nadie esperaba que un recién llegado a ese mundo pues terminara siendo el nominado republicano y posteriormente el presidente de los Estados Unidos.
Uh-huh. Ahora también sí hay una diferencia importante respecto del apoyo con el que llegan uno y otro, porque si bien Trump no tenía experiencia, como usted dice, y fue de sorpresa, es verdad que el Partido Republicano se encolumnó tras de él. En cambio, Javier Milei es como que todavía está armando sus alianzas, no llega sin ningún apoyo.
Lo que vemos en realidad, yo creo que es una coincidencia interesante entre ambos, es que llegan en un momento en que sus países los necesitan desesperadamente. La situación en los Estados Unidos no puede ser peor. Lo que viene sucediendo en estos 3 años con Joe Biden en la Casa Blanca es un verdadero desastre en todos los sentidos, en el sentido económico, en lo que tiene que ver con la frontera, que es uno de los problemas más graves que enfrenta el país, de acuerdo con las encuestas, en lo que tiene que ver con la posición internacional de los Estados Unidos en el resto del mundo. Estamos peor que inclusive cuando Jimmy Carter, que fue también un gobierno desastroso. Y eso de alguna manera pues coincide, yo no quiero meterme en temas pues que no manejo, como es el caso de la realidad argentina, pero me da la impresión por lo que a lo que tiene uno acceso aquí en las noticias, que tampoco las cosas estaban muy bien en ese país.
No estaban ni están muy bien. Es más, cuando usted hace esa descripción de lo que es Estados Unidos, uno lo escucha con sorpresa, porque en realidad uno ve a Estados Unidos con otra perspectiva, y sí, nuestra situación se puede decir que no puede ser peor.
Sí, lamentablemente aquí estamos teniendo una inflación gravísima, que es algo a lo que no estamos acostumbrados en los Estados Unidos. Tal vez en otros países se vive eso con más frecuencia, pero aquí no. Aquí uh-huh. hemos tenido situaciones de escasez de productos en los supermercados, que es algo que uno no se imagina desde el punto de vista de un residente en los Estados Unidos. Aquí hemos visto una frontera con más de 8 millones de inmigrantes indocumentados entrando en un periodo de menos de 3 años. Eso es abrumador para cualquier país del mundo. Sobre todo si tenemos en cuenta que los Estados Unidos no son ese país rico que eran tal vez hace 30 o 40 años. Aquí hay ya una cantidad enorme de personas que no tienen dónde vivir, que no tienen de qué alimentarse, no hay educación, no hay salud para millones de estadounidenses. Y este país no puede darse el lujo de estar recibiendo a esta cantidad de personas de la manera tan desordenada y dentro de pues el irrespeto total a todas las normas migratorias vigentes. Y esto lo ha venido promoviendo este gobierno sin darle explicaciones de eso a nadie. Nadie sabe exactamente qué es lo que obtiene este país a cambio de la cantidad enorme, más de 20 mil millones de dólares en ayudas le han costado estos inmigrantes indocumentados al fisco, de manera que pues no sabemos exactamente qué hay detrás de todo eso.
¿Cómo explica usted o ustedes cómo entienden la derrota de Donald Trump en las últimas elecciones?
Nosotros creemos que hubo algunas cosas allí irregulares, no hemos podido y tal vez no podamos nunca demostrar que hubo fraude allí, porque lamentablemente el manejo de las elecciones con el cuento este de la pandemia y todo lo demás pues estaba fuera de lo que previamente habíamos tenido como manejo de un proceso electoral, es decir, había muchas más herramientas y mecanismos para verificar si el resultado de la elección era legal o no. Esto de los votos ausentes, de la gente que votaba por correo y todo lo demás, se salió de control. No sabemos exactamente qué sucedió, pero creemos que algunas cosas pasaron en algunos estados donde terminaron votando más personas de las que aparecen en el censo electoral, y esto pues es el caso de Pensilvania, por ejemplo. Nos da mucha sospecha el hecho de que pues de repente íbamos ganando una elección en Pensilvania con nuestro candidato republicano por 17 puntos de ventaja, dejan de contar los votos y al día siguiente a las 11 de la mañana, cuando los vuelven a contar, todos los votos que entraban iban por el candidato demócrata, de manera que pues no podemos demostrar que hubo fraude, pero la sospecha permanecerá por siempre.
Claro, ahora Trump viene de ganar internas en Iowa y en New Hampshire, y todo demuestra que, Biden obviamente, como usted decía, no fue capaz de resolver esta crisis. La pregunta es, ¿cómo ven el panorama en el futuro, en los próximos meses?
Pues nosotros creemos que hay ciertas cosas dentro de nuestras perspectivas republicanas que pueden ayudar a resolver algunos de estos problemas. El primero es, pues, de alguna manera controlar nuestra frontera, que insistimos, es el tema en el que la mayoría de los estadounidenses muestran su preocupación. El otro tema tiene que ver con la inflación. Va a ser imposible controlar inflación si no se controlan también los gastos del Estado. Y es algo en lo que los demócratas, particularmente en un año electoral, pues cada vez que presentan un presupuesto, cada vez que quieren adelantar alguna gestión de gobierno, pues están metiendo una cantidad de gastos que son absolutamente